Saludamos a esta hora a Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Él se encuentra en Barcelona, España, en su despacho, y usando la computadora se conecta con los estudios de Vive la Estéreo en la ciudad de Miami. Le damos una cordialísima bienvenida al tiempo que agradecemos a todas las estaciones de radio que se conectan para retransmitir este segmento o que lo graban para pasarlo en diferido en otros horarios. Muchas gracias también. Así es que, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes en Barcelona, buenos días en Miami. Deme un segundito, Carlos, que todavía no tengo su audio. A ver qué habrá sucedido. Ahora sí.
Estamos ahora en audio bien.
Ahora sí, Carlos. Listo. Bienvenido, bien, Carlos.
Saludo cordialmente a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo en el mundo entero. Les ruego que me perdone, estaba haciendo unas conexiones de última hora. ¿Cómo estamos, don Isetti Barrios, en este día?
Excelente, gracias a Dios, y listo para recibir los temas que usted tiene ya presupuestado compartir con toda la audiencia en este día, Carlos. De manera que el tiempo es suyo. Adelante.
Gracias, don Isetti Barrios. Bueno, tal como lo prometimos, ya no lo podemos ir dejando, alargando más. Vamos a tratar con este estudio bíblico de hoy referente a la función del número en la Biblia. La función del número en la Biblia es algo maravilloso. Yo no sé por qué recibe tanto rechazo de los estudiosos serios de la Biblia, porque en realidad es una herramienta, un instrumento maravilloso. No es para predecir el futuro, ni para usarlo como forma cabalística, ni para ganarse la lotería. Obviamente que no, sino que resalta y manifiesta ciertas doctrinas que se conjugan, se complementan de una manera maravillosa entre letras y números. Déjenme explicarles a forma de prefacio, de preludio, de qué se trata esta función maravillosa del número en la Biblia. Fíjense ustedes. En el alfabeto hebreo y en el alfabeto griego, las letras cumplen función de números. De hecho, los números como signos tales es una herencia de unos 500 años, un legado de los árabes. De manera que nuestro castellano, pues nuestras letras en el alfabeto castellano, pues tienen solamente un valor alfabético, por así decirlo. Pero en el caso del griego y del hebreo, los dos idiomas con que se escribió la Biblia, el valor de las letras es alfanumérico. Quiere decir, si yo escribo la letra Aleph, que es la primera letra del alefbet hebreo, entonces eso equivale a 1 y a 1000. Si escribo la segunda letra Bet, me equivale a 2, y así por delante. Después cambian, tienen valores de 200 y de 400, y lo mismo en el texto griego, en el alfabeto griego. Ustedes pueden bajar esta introducción de nuestro blog, de nuestro Facebook. Allí están puestos 7 ejemplos. Y en Vive el Estéreo me parece que hay hasta 13 ejemplos con la introducción. Yo les pedí que lo fueran bajando ustedes y que lo leyeran, y me gustaría saber si hay alguna pregunta, inquietud o duda respecto a esa introducción. La función del número en la Biblia y por qué debemos diferenciarla de la numerología y de la cábala. Así como diferenciamos la astronomía bíblica de la astrología satánica, así también debemos diferenciar la función del número, que se llama numeración bíblica simplemente, de los cálculos cabalísticos y especulativos. En el análisis, como ustedes van a poder ver ahora, en la interpretación del número 153, no hay ninguna cuestión fortuita o cabalística ni nada de eso, sino que va a reafirmar, a confirmar de una manera maravillosa una verdad notoria acerca de la redención del hombre, de la obra de redención que hizo el Señor Jesucristo. Debo también significar de que este estudio se motivó por la pregunta de un oyente o de una oyente que manifestaba su inquietud respecto al símbolo del pez en la iglesia primitiva. Eso es histórico y cierto. Se usaba esta señal en la iglesia primitiva para identificarse. Era como una especie de, no sé, de clave que utilizaban porque eran perseguidos. Pero eso está en la Biblia, en los peces, significando a los creyentes, no a Cristo exactamente, sino a los creyentes. Entonces, vamos a analizar primeramente, aquí tenemos este número 153, es un número que es más difícil de interpretar o de sacar conclusiones acerca de él, que por ejemplo el número 7. El número 7 está la Biblia, podríamos decir, en una forma repetitiva, expresando la perfección y la compleción de las obras de Dios, el número 7. Pero este 153 en realidad aparece una sola vez en la Biblia y como número tal, y entonces llama la atención, y lo primero que tenemos que entender y ver en este número es el contexto en el cual está puesto. Entonces, no sé, por cierto, Donizetti, si quisieras leer el contexto de que está al final del Evangelio según Juan, para darnos una idea de qué es lo que trata el número propiamente dicho, y después yo pasaré a explicarlo.
Al final del Evangelio de Juan, dice usted, está el contexto.
Sí, sí, allí es la única parte donde aparece. Vamos a ver.
El capítulo 21.
¿Lo tienes ya?
Sí, leo entonces el capítulo 21 de Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberíades, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Les dice Simón Pedro, «Me voy a pescar». Le dicen, «Nosotros también vamos contigo». Salieron y entraron en la barca. Pero en aquella noche no atraparon nada. Cuando rayaba el alba, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no lo sabían que era Jesús. No sabían que era Jesús. Jesús entonces les dice, «Hijitos, ¿no tenéis algún pescado?». Le respondieron, «No». Él les dijo, «Echad la red a la parte derecha de la barca y hallaréis». La echaron pues, y por la cantidad de peces ya no tenían fuerzas para arrastrarla. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dice a Pedro, «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó «Es el Señor», se ciñó la ropa, porque estaba desnudo, y se echó al mar. Los otros discípulos llegaron de la barca arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de tierra, sino como a 200 codos. Cuando desembarcaron en tierra, ven brasas puestas y un pescado encima y pan. Jesús les dice, «Traed de los peces que sacasteis ahora». Entonces subió Simón Pedro y arrastró la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y siendo tantos, la red no se rompió. Jesús les dice, «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y les da, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos resucitados de entre los muertos. Resucitado de entre los muertos.
Muy bien, gracias, Donizetti, por la lectura. Entonces vemos que allí pues hay una serie de acciones muy extraña, por ejemplo, que Pedro de repente, después de haber visto al Señor resucitado, recordemos, diga, me voy a pescar. Necesitaba un encuentro posterior con el Señor donde lo iba a firmar en el ministerio y necesitaba el Señor producir un acto que tratara de hacerle olvidar a él y a los otros seis discípulos que habían ido con él de su antigua profesión. Ya tenía que comenzar a pensar en pescar hombres, en apacentar el rebaño, en un trabajo diferente al de pescar peces. Entonces el Señor, por medio de estas acciones, logra imprimir una enseñanza que no se le va a quitar nunca más. Esta, y también, lógicamente, la experiencia que tuvo en Pentecostés de recibir el Espíritu Santo. Pero esto nos demuestra a nosotros las limitaciones que tenemos como seres humanos para hacer la voluntad perfecta de Dios. Este "me voy a pescar" es muy significativo y nosotros debemos pensar, meditar en esto detenidamente. ¿Por qué dijo "me voy a pescar"? De repente se le olvidó todo. Me voy a mi antiguo oficio, me regreso a lo que era antes, me voy a pescar. Y los otros le dijeron, nosotros vamos contigo. Entonces, como pareciera como si no hubiera pasado nada, pero había pasado todo. El Señor Jesús había muerto y había resucitado, y se había parecido a ellos resucitado. O sea que estamos hablando de cosas tremendas, tremendas, y cómo el hombre puede permanecer impasible, seguir haciendo lo mismo que hacía antes, y esto lo que pone de manifiesto también es la tremenda importancia de la experiencia que sufrimos nosotros como hijos de Dios cuando nacimos de nuevo. ¿Qué pasó aquí con Pedro? En el capítulo donde nos acaba de leer Donizetti Barrios, 21:3. Ah, que faltaba dar una vuelta a la página, una página, si usted da la vuelta a la página, la última página de Juan, después viene el Evangelio, viene el libro de Hechos. Y el libro de Hechos después, en el capítulo segundo, viene Pentecostés. Ahí cambia todas las cosas. Esa experiencia de Pentecostés es la que nosotros debemos exaltar y debemos apreciar y debemos también predicar. Debemos nosotros anunciar el resultado de esa redención que se manifiesta en la recepción del Espíritu Santo y de esa nueva vida en Cristo. Ese es el evangelio que todavía estamos a tiempo de predicar. No prediquemos el juicio, prediquémonos entre nosotros el juicio venidero, pero anunciemos la redención como si Cristo acabara de como en Pentecostés, igualito, porque los tiempos no han cambiado para la dispensación de la gracia, no han cambiado los tiempos desde Pentecostés. Bueno, vamos a seguir adelante entonces con el número este. Desde tiempos antiguos esto ha desafiado el entendimiento, la inteligencia de los más grandes estudiosos de la Biblia. Esto tiene la percepción, se percibe que hay un significado muy profundo, especial en el número 153, porque si no, ¿para qué lo va a decir la Biblia? Podría decir la Biblia, y sacaron muchos peces, sacaron bastantes, sacaron suficientes, sacaron una gran cantidad. Pero ¿por qué mencionar 153? El 153 determina un propósito, porque si no podrían ser 152 o 154, o cualquier número. Pero el hecho que esté 153 allí, entonces determina que nos quiere decir algo más, adicionar algo más. Como dije, las letras y los números en ambos alfabetos están unidos, entonces las 49 letras, 22 del hebreo y 27 del griego, porque es alfanumérico el griego, suman 49 letras con 49 números. Entonces, si la Biblia tiene 500.000 palabras y cada palabra tiene 5 letras, entonces estamos hablando de, no sé, 2.5 millones de letras, o quizá un poco más, y cada una tiene un número. Bueno, cada una de esas letras está relacionada para decirnos algo. La Sociedad Bíblica Iberoamericana ha logrado identificar no menos de 3.000 ejemplos en esto. 3.000, no menos de 3.000. Pero eso de ninguna manera podemos pensar que es exhaustivo. Eso es algo que, y no lo logró identificar sola con los estudios, sino gracias también a todas las publicaciones que hay en Internet, que no son pocas. Porque esto del estudio de la numeración bíblica es algo nuevo, que nuevo quiero decir que tiene más o menos un siglo, no más de un siglo, desde Bullinger y otro estudioso a finales del siglo XIX hasta ahora, principio del siglo XX, del siglo XXI, perdón. Y uno de los más grandes, Iván Panin, él trabajó durante la primera mitad del siglo XX, que fue uno de los que más avances logró en los estudios numéricos, función del número en la Biblia. Muy bien, entonces, estos ejemplos se pueden multiplicar por cientos de miles, porque es como la firma, como el autógrafo invisible, como cuando usted pone un billete de banco a través de la luz y entonces ve allí la marca de agua o un papel. También los papeles de seguridad tienen marcas de agua. Bueno, esto pudiera presentarse de alguna manera como si fuera esto, una firma indeleble del autor exacto. Aquí Jesús nos quiere decir que hay, o el evangelista inspirado, perdón, por el Espíritu Santo, nos quiere decir que sacaron 153 peces, fue guiado por el mismo Dios a escribir esto en el texto original, 153. Muy bien, entonces Juan 21:11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Dice grandes peces, 153, todos eran grandes, no había ninguno chiquito, no había ninguno como la red barredera inservible que se echaba de nuevo al mar, sino que se pusieron aparte, sacaron como pescadores. Ellos la red la abrieron y vieron ahí y no había ni uno que desechar. Todos eran grandes peces. Y también fue, si buscas allí Donizetti y me ayudas, sacó a la derecha de la barca. Echaron la red a la derecha, no a la izquierda. Esto es importante también. Después les voy a explicar por qué. Entonces, aquí hay un comentario de Bullinger que dice, desde Jerónimo y Gregorio hasta Agustín y Wordsworth, casi todos los comentaristas han estado de acuerdo en ver a los peces como un símbolo de los redimidos, como un número exacto y predestinado. Y la lección que queda es verdadera.
Carlos, es en el versículo 6 que Jesús le dice que echen la red a la parte derecha de la barca.
Exactamente, lo puedes leer por favor, Donizetti.
Él les dijo, echad la red a la parte derecha de la barca y hallaréis. La echaron pues, y por la cantidad de peces, ya no tenían fuerzas para arrastrarla.
Ve, habían estado toda la noche bregando y no habían sacado ni un solo pez. Esto tiene tantos ejemplos de enseñanzas maravillosas, de estar en la voluntad de Dios, como decía el apóstol Pablo, yo subí a Jerusalén pero por una revelación, para no haber golpeado al aire, para no haber trabajado en vano. Creo que esperó 14 años para expresar el asunto de su ministerio. Entonces, esto nos enseña a nosotros que debemos ponernos a trabajar donde Dios está trabajando. Porque no es que nosotros tenemos que hacer la obra de Dios. Nosotros no somos colaboradores de Dios. Nosotros somos colaboradores entre nosotros en la obra de Dios. Pero la obra es de Dios, no es nuestra. Entonces nosotros tenemos que trabajar, y si queremos tener algún producto, pues, oiga, pongámonos a trabajar donde Dios está trabajando. ¿Y esto quién te lo dice? Pues el Espíritu Santo que mora en ti. Es bastante sencillo. Pero no hay muchos hermanos que hacemos nuestra propia voluntad en esto. Y esto es una cuestión que le sucedió. Nos pone el gran ejemplo el gran apóstol Pablo, que se quería ir al Asia, que se quería ir a Bitinia, que quería predicar y poner el nombre de Cristo donde nadie lo había puesto, y tuvo que cruzar a Macedonia porque ahí era la voluntad de Dios que le hablara a aquella mujer vendedora de púrpura, una sola, no, porque uno de los fracasos más grandes que tuvo el apóstol Pablo fue cuando predicó en Atenas, que le dijeron, ya te oiremos otro día, cuando empezó a hablar de la resurrección de los muertos. De manera que no depende de nosotros, sino depende de trabajar en la voluntad de Dios. Echaron la red a la derecha, porque si lo hubieran echado a la izquierda no hubieran agarrado ningún pez. Entonces, trabajaron en vano, y la echaron a la derecha y agarraron 153 peces. Muy bien, entonces, estos comentarios todos han determinado pues que el número 153 se refiere al número de los hijos de Dios, por causa de los escogidos. Pero no pudieron, los comentaristas no pudieron comprobarlo. Era algo que se percibía, que se infería. ¿Pero por qué 153? Entonces, fíjense, aquí está la clave y paso a decírsela. La expresión, las letras no solamente tienen su valor numérico, sino que cuando conforman una palabra, si usted la suma, entonces a la suma de esas letras se le llama gematría o gematría. Depende, usted puede pronunciarlo como desee, gematría. Entonces, la gematría de la palabra, por ejemplo, el nombre del anticristo, la gematría del anticristo, cuando él venga, que se va a calcular el número de su nombre, sumará 666, pero cuando él venga. El número Jesús en griego suma 888. Ahora, el 6 es número de hombre y el 8 es número de una nueva creación, de lo nuevo, porque viene después del 7. Y el 7 es el número final de la semana y el 8 es también el número 1, porque es el primero de que siga el 7. Si tomamos por septenios. Entonces, allí, pues vemos en el valor, en la suma de esa palabra, en la suma de sus letras que la componen, entonces a eso se le llama gematría. Vamos a analizar entonces dos palabras, una en hebreo y otra en el griego. La expresión hebrea Beni Ha Elohim, los hijos de Dios, los hijos de Dios, ocurre 7 veces. Fíjense ustedes, ocurre 7 veces en el Antiguo Testamento. Y viene la B, vale 2, la N, bueno, estoy dando las equivalencias en hebreo, 50, la Y 10, la H 5, la A, Alef 1, la L 30, la H de nuevo 5, la Y 10 y la M 40. Esto así se escribe Beni porque no hay vocales en el hebreo. En el hebreo bíblico no hay vocales. Las vocales las pusieron buscando el año 1000 después de Cristo en el texto hebreo. El texto que nosotros tenemos hoy, el texto masorético, no es el texto original hebreo que usaba el Señor Jesús 1000 años antes, porque le insertaron vocales y fijaron palabras según lo que ellos pensaban que debían ser esas palabras, desde el siglo V al siglo X. Cuando aparecieron los documentos de Qumran, entonces hay una serie de diferencias allí que hay que corregir en el texto hebreo, que es a lo que está abocada la sociedad bíblica iberoamericana en estos momentos. Entonces, Beni Ha Elohim, si usted suma, 2 más 50, más 10, más 5, más 1, más 30, más 5, más 10, más 40, pues le da 153. Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Beni Ha Elohim. Quiere decir que en esos 153 peces está expresado que son los hijos de Dios. Y esto en el hebreo. Ahora vamos a la mención de así como tenemos, fíjense ustedes, Beni Ha Elohim, cuando está la expresión Beni Ha Elohim, entre los cuales estaba Satanás en Job, entonces en este caso la gematría no es de 153, sino que es, oigan bien, de 1989, 1989. Usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver 1989 entre los cuales estaba Satanás? Es que 1989 es igual, anótelo, a 13 por 153 o a 153 por 13. Y 13 es el número inequívoco de Satanás. Y de pecado, y de la levadura, y de desobediencia, y de muchas cosas. Pero sobre todo, Satanás tiene en la Biblia 13 nombres cuya gematría es 13 o múltiplo de 13. Y en este caso, vemos que la frase se extiende con esta cuestión entre los cuales estaba Satanás, lógicamente en hebreo, esto funciona solamente en hebreo y en griego, nada más. En castellano no funciona, en inglés no funciona, no funciona en ningún idioma traducido de la Biblia, ninguno. Solamente funciona en los idiomas originales de la Biblia, hebreo y griego. Muy bien, entonces este 13 por 153 es la suma, la gematría de Job, en Job capítulo 2, versículo 1. En griego, ahora vamos con la parte en griego. En griego, la expresión muestra el mismo fenómeno de otra manera, al ser su gematría 3213 o 3 por 7 por 153. Eso es en griego. Ahora, en el cuarto ejemplo, la palabra griega sucleromenoi, por favor, si puedes, Donizetti, buscarla en Romanos 8:17. Romanos 8:17.
Romanos 8:17, leo en la Biblia textual, dice: y si hijos también herederos, por una parte, herederos de Dios, y por la otra, coherederos con el Mesías, ya que juntamente padecemos, para que juntamente seamos glorificados. Romanos 8:17.
Gracias, don Isetti. Fíjense ustedes que habla de herederos y de coherederos. Coherederos. Yo soy heredero de algo y también soy coheredero, quiere decir que heredo con alguien algo que él tiene. Y esa coherencia, coherederos, es sucleromenoi. Esa palabra exactamente suma, totaliza 1071. 1071. Y sus factores son 7 por 153. No son 13, son 7. Quiere decir 7 por 153 da 1071 y esos son los coherederos. Quinto ejemplo. La expresión tixi teu, la creación de Dios, tiene una gematría de 1224, igual a 8 por 153. En la narrativa de la pesca milagrosa hay también algunos fenómenos notables. La primera ictus, peces, tiene por gematría 1224, o sea, lo mismo que la anterior, 8 por 153. 8 por 153 es algo maravilloso porque habla de qué. ¿Qué les dije que era el factor 8? La resurrección, la nueva creación. Y 153 son los hijos de Dios. Aquí te está hablando de los hijos de Dios resucitados. Resucitados. Hijos de Dios resucitados. Los peces tienen el número de los hijos de Dios resucitados. 8 por 153. Es muy importante esta palabra peces. Muy importante. Y también las palabras tictún. La red tiene una gematría igual a la anterior. 8 por 153. ¿Qué pasó con la red? ¿Se recuerdan qué pasó con la red?
¿Sacaron los peces y dejaron la red allí?
No, algo le pasó a la red.
Revisemos el texto bien entonces. ¿Qué le pasó a la red?
Sí. Algo le pasó a la red.
¿Usted está mirando el chat?
Vamos a ver, exacto, muy bien Jesús Homero, no se rompió, Juan Lara no se rompió, Adrián Francisco no se rompió, no se rompió. ¿Qué quiere decir eso? Oigan bien, 8 por 153, la red no se rompió. ¿Qué me indica eso? Hijos de Dios resucitados en una red que no se rompe. ¿Qué hubiera pasado si se rompe la red, don Isetti?
Muchos de esos peces se pierden, se van.
Exacto. Entonces te está hablando de la seguridad de la salvación, ¿sí? ¿O estoy especulando? Se escapan los peces, perfecto. Fíjense qué cosa extraordinaria, porque los peces que salen, usted dice, pero los peces que salen se mueren. Sí, claro, así es. Y el pez que regresa al mar vive, sí, pero fíjense que en la pesca final, la red barredera, que no es que nos afecte a nosotros, sino a los hijos del reino, ellos pues van a ser sacados, los peces grandes, buenos, y los peces que no sirven van a ser regresados al mar. ¿Y qué dijo Jesús? El que dé su vida, el que pierda su vida en esta vida, para vida eterna la ganará. Entonces, el que muere, vive. El que muere en Cristo, vive eternamente. Y el que preserva su vida aquí en este mundo, la pierde. Y eso está expresado en los peces. Por eso es que los peces grandes, buenos, en una red que no se rompe para sacarlos fuera del mar. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué símbolo es el mar? Entonces, si la cosa es así, ¿el mar es un buen símbolo o es un mal símbolo? Un símbolo negativo. Piénsenlo ustedes y contéstense ustedes mismos. Escudriñen en su mente, evalúen todo el texto, todo lo que saben de la Biblia. La red no se rompió. La red no se rompió. Plenitud de los creyentes, 9, 1 más 5 más 3, pudiera ser. Da el 9 una plenitud de creyentes, pero el número 9, Adrián, no es un número de plenitud, sino de finalidad. Recuérdate, el número 9 como último número dígito es un número de finalidad. Jesús murió en la hora novena. Entonces no es muy fuerte eso. Entonces, conforme este pasaje, el número habla de una red que no se puede romper y que con seguridad por el lado derecho de la barca trae su preciosa carga a la orilla de manera que ninguno de los peces se pierda. Juan 6:39, por favor. Donizetti, si eres tan amable.
Miramos Juan 6, capítulo 6, versículo 39, en la Biblia textual. Estamos en comunicación con Carlos Fuchán desde Barcelona, España, a esta hora en vivo y en directo. Dice Juan 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
Tal es la lección de los 153 peces. Ahí lo acaba de leer, quizás puedas leerlo de nuevo, Donizetti. Esa es la lección del número 153, metido en la teología bíblica, en la verdadera teología bíblica, no en pensamientos de hombres.
Entonces leemos nuevamente Juan
6. ¿Dónde acabas de leer?
Sí, espera un momentico que ya lo había movido de aquí. ¿Cuál fue el que leí, Juan 6?
6:39.
Dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
Quizás dice que todo o que de todo.
Sí, lo dice aquí, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me ha dado.
No dice que todo lo que me ha dado.
No tiene la preposición de, dice que todo lo que me ha dado, no pierda yo nada.
Muy bien, muy bien. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ven ustedes como allí tenemos hijos de Dios, peces, 153 relacionado con el 8 y el 153 y el 7 y el 153 y la seguridad en la red también el mismo número. Entonces hay una condensación de información textual y numérica que nos habla acerca de la obra del Hijo de Dios y del resultado que tiene, no que tuvo, que tiene hoy, el resultado que tiene hoy, la fuerza del resultado que tiene hoy su obra redentora. Ese es la lección de los 153, o supongo que puede haber muchas otras también adicionales. Yo les comparto aquellas que todas aquellas pues que he logrado sacar, recibidas la mayor parte de otros hermanos que fueron antes y mejores que yo en este asunto. Adelante, Donizetti, con alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer.
Bueno, los comentarios. Adrián Francisco Campilay, el mar símbolo de rebelión. Esteban Rogel, el mar es un símbolo negativo. Creo que por eso el Apocalipsis dice que ya no habrá mar. Lisset López, la red nos rescató y no nos perdimos en el mar. Homero Balcázar, desde Colombia, en el Cauca, ¿podemos decir que Jesús es la red? Lisset López, Juan 6:39. Vivian Álvarez, amén. Lisset López, que de todo lo que me diere no pierda nada. Y José Gregorio, desde Caracas, Venezuela, la clave que usaban Juan y Pedro para comunicarse usando el pez. La doctora Antonia Mesina me ha dicho que por favor lea sus preguntas. Voy a buscar qué es lo que pregunta, porque ayer me decía que leyera sus preguntas. Si ella tiene la gentileza de colocarme alguna pregunta que tenga, con muchísimo gusto la voy a incluir aquí. Bien, esos son los comentarios que tengo.
Yo también voy a estar atento. Ahora, permíteme que comente algo. El mar es símbolo del cosmos, del mundo. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hijitos, no améis al mundo. El mundo, el mar, es un símbolo del sitio donde se mueve, donde reina, donde opera Satanás y sus demonios, y las influencias y la energía que desprende para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. No vayamos a creer que el infierno solamente es el área de actividad de Satanás. El área de actividad de Satanás es el mundo y es nuestro segundo gran enemigo. Primero está la carne, después el mundo y después el diablo. Entonces, porque el mundo es el que te presenta el éxito, el que te presenta ser exitoso, brillar, ser aceptado en tu opinión, no ser despreciado, ser reconocido. Estos son todas cosas propuestas satánicas. Todas se dan gloria uno a otro, dice el Señor. ¿Qué saleísteis a ver?, les dijo. ¿A quién? ¿A un rey? ¿A un príncipe que anda todo bien vestido? ¿Por qué os extraña ver a Juan el Bautista? Dice, el más grande de todos los profetas, el más grande de todos, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque lo precedía a él. Dijo, mire, aquí hay alguien más grande que Salomón, aquí hay alguien más grande que todos los grandes que ha habido en el mundo. Aquí estoy. ¿Y qué veían? Veían a un hombre que solamente cuando hablaba, si no, dice, le veremos, pero no le desearemos. Está sin atractivo para que le deseemos, dice Isaías. Entonces es el mundo, el mar, el mundo. Hay peces que se mueven como peces en el agua, dice, Por eso nosotros tenemos que estar incómodos en el mundo. Y cuando seamos pescados por el Hijo de Dios, que ya estamos listos para irnos, pues gloria a Él. Adelante.
Otra inquietud aquí en el chat, esta la está presentando, deme un segundito, lo busco, que este chat va rápido. Miguel Maldonado. Muchos saludos en el Señor Jesucristo, don Isetti, hermano Carlos y a su familia. Tengo una pregunta. En los manuscritos más antiguos, ¿está escrito el nombre de Jesús o de Yeshua? ¿Cuál de los dos es más bíblico que usemos según algunos comentarios? El nombre Jesús no tiene ningún significado, mientras que Yeshua significa Yahvé salva, Isaías 43:11. Miguel Ángel, desde la isla de Margarita, en Venezuela.
Un saludo cordial a Miguel Ángel y a su esposa Irene, y a los nenes y a todos allá. Bendiciones, hermano, y gracias por la pregunta. En realidad no está en hebreo el nombre. El nombre Jesús está en griego, y ese tiene su valor y su significado. Ahora, eso no quita que en la pronunciación en arameo, que se usaba en aquel tiempo, sea Yeshua, indudablemente. Nosotros tuvimos una difícil situación para ver qué seguir, porque la propuesta Yeshua es muy atractiva para transliterarla, pero no encontramos ningún documento, ninguno, ni uno siquiera, que tenga esa transliteración. El nuevo pacto arranca con Jesús en griego. Lamentablemente, las religiones se han tomado ese nombre precioso para ella y lo han desvirtuado, lo han desvirtuado completamente el nombre. Ustedes habrán notado que aún las religiones que son de la rama protestante, pues no usan el nombre, las personas, no usan ese nombre. tienen un respeto, pero lamentablemente pues se ha popularizado y no debió ser así, no debió ser así. Entonces, pero eso no nos permite a nosotros poner Yeshua en el texto, en la traducción. No podemos ponerlo, porque no está. Entonces no podemos ponerlo que no está. Pero sí es verdad que Yeshua quiere decir Yahvé salva, indudablemente. Y no solamente eso, sino que dice, yo Yahvé y fuera de mí no hay quien salve, dice creo en Isaías. Yo soy Yahvé y fuera de mí no hay quien salve. Y cuando le ponen el nombre al niño dice, llamará su nombre Yeshua porque él salvará a su pueblo. Que quiere decir Yahvé salva. Entonces, ¿quién es Yahvé? Pues Yeshua, lógicamente, porque es el Salvador. Ese es un nombre que se le transfiere a la segunda persona en el momento en que entra en el mundo como enviado de Dios para redimir al mundo. ¿Está bien? Por eso es que está mal traducido en Éxodo, en el capítulo 4 o 5, cuando se encuentra en la zarza ardiente, Moisés está delante de la presencia del Señor, le dice, ¿quién le diré que me envía? Y dice, yo soy, le dirás, yo soy el que soy. Y no es yo soy el que soy. Nosotros en la cuarta edición hemos logrado tener un consenso para poner literalmente lo que dice. Y no es yo soy el que soy, sino yo seré el que seré. Está en futuro. Yo seré el que seré. Y así debe estar, porque es llegar a ser conocido por sus obras. Es allí se lo dijo, yo no me di a conocer a Abraham, Isaac y Jacob por mi nombre Yahvé, sino el Shaddai. ¿Por qué? Porque yo llegaré a ser conocido por mis obras, las obras estas que me llevan a cumplir toda la ley, esto es lo que estoy yo parafraseando, ¿no? Hasta la cruz, para cumplir toda la ley, yo llegaré a ser conocido por estas obras. Y entonces, ¿cómo fue conocido por esas obras si no en Jesús? Por eso es que Jesús ya no dice más yo seré, sino yo soy. Por eso es que cuando dijo yo soy en Getsemaní, se cayeron todos para atrás. Yo soy, y se cayeron todos para atrás. No yo seré, ya no había necesidad de hablar de yo seré o llegaré a ser conocido, porque el Hijo de Dios nos dio a conocer al Padre. Adelante.
Nos aproximamos entonces ya al final, yo tengo las 9:28 minutos aquí. Dice José Gregorio, el mundo es aquello relacionado con el pecado, cosas que dan la espalda a Dios. Dice Lisel López, Isaías 57:20, pero los inicuos son como el mar que está siendo agitado, cuando no puede calmarse, cuyas aguas siguen arrojando alga marina y fango. Juan Lara dice, hermanos, permítame pedir oración por Evelyn Susana Calderón Yoay, para que se aleje del mundo y vuelva a los caminos del Señor. José Gregorio desde Caracas dice, ese pasaje de Getsemaní es poderosísimo. Son los finales. Ah, hay uno de Antonio Andión antes. Hola, Mari. Que quise explicar es que la palabra cosmos, que en la Biblia lee mundo, viene también la palabra cosméticos, lo que se usa para maquillar algo. Por eso sabemos lo llamativo relacionado a este mundo. Maquillaje, ¿se entiende? Muy bien el comentario de él. Y Juan Lara dice, hagamos eco a Abel González. Dice, a ver, se me perdió lo que estaba escribiendo, se fue. Ah, sí, hagamos eco a Abel González. Hermano Carlos, ¿podrías responderme si es correcto decir Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador?
Correctísimo. Eso es una definición perfecta. Dios aborrece al pecado y ama al pecador. Dios aborrece las obras y las doctrinas de los nicolaitas, pero no dice en ninguna parte que aborrezca a los nicolaitas. Fíjate tú, y eso lo vamos a, eso merece un estudio, pero también es así. Nicolaitas y pecadores, ¿Dios los ama? Sí, señor, claro que sí.
Bueno, Carlos, yo creo que ya podemos ir cerrando, son las 9:30, usted tiene las 3 de la tarde, 30 minutos, allí en Barcelona, España. Deseando pues que tenga un feliz fin de semana, cerrando ya con el tema de que hemos tratado hoy a nivel teológico, déjeme decirle que lamento mucho lo que le pasó a la selección española en el Mundial de Fútbol, pero por otro lado, veo que ahora tienen un nuevo rey en España. De manera que son dos eventos que toca a su vida y a su familia, ya que viven en España.
Sí, efectivamente. Bueno, sí, que todo sea para el bien de España y para que haya paz en el mundo. Pero en realidad eso no... ¿cómo diría? A nosotros como familia en realidad no estamos muy... enterados de esto. Sí estamos enterados, por ejemplo, de las obras de injusticia que cada vez aumentan más en el mundo. Mira, como nunca hoy se está cumpliendo y está en acción este misterio de la iniquidad que dice el caballo que sale con la balanza, dice una libra de cebada y una libra de trigo por un denario, pero no toques ni el aceite ni el vino, ¿no? Esto, mira, España acaba de ser declarada la anteúltima nación de la brecha entre ricos y pobres. Es algo asombroso. Los comedores escolares, si este año cierran por las vacaciones, que parece que eso es lo que van a hacer, se van a quedar cientos de miles de niños sin comer. En España, no estamos hablando de una nación africana. Entonces, eso sí me conmueve profundamente, la injusticia tan grande que hay, el oro, cómo brilla todo esto, y la gente es... parece los que tienen el poder y la autoridad, no en este gobierno, en cualquier gobierno, son totalmente insensibles, Donizetti, a las cuestiones estas. Esto me entristece muchísimo porque yo también, y tú y todos, nos consideramos parte de la raza humana, ¿no? Aunque pronto nos vamos al cielo y todo esto, es tremendo el fracaso del hombre en impartir justicia. Es algo terrible, porque no es falta de alimentos, ¿eh? Ya está comprobado que el hambre en el mundo es falta de distribución justa, no falta de producción. Las vacas en Estados Unidos se comen unas cantidades de maíz que pudieran alimentar al completo todo el continente africano. Se las comen las vacas. Entonces... es algo tristísimo todo esto, pero de todas maneras gracias por las palabras y tal. Sí, yo creo que perdieron justamente. Pude ver una parte del partido y en realidad los chilenos tenían ganas de ganar, tenían un y debo reconocer que no tienen jugadores tan famosos y tan buenos, tan excelentes. Otra selección que me desilusionó bastante fue la Argentina. Yo no sé, parece que esa gente mientras más dinero gana, menos quiere correr. No sé. En esto me recordaba el asunto que más vale, más hace el que quiere que el que puede. Muy bien. Y aquí hay alguien, Debbie, que dice Cuba. ¿Qué pasó con Cuba? No sé a qué se refiere la hermana Debbie.
¿Que Cuba no está en el Mundial?
Ah, ¿que Cuba no está en el Mundial o que Cuba tiene un par de dictadores terribles y que son tan malos como los de derecha? No sé si querrá que diga eso. Bueno, lo digo con mucha liberalidad. No hay problema.
Ok. Carlos, que tenga un feliz fin de semana. Muchísimas gracias.
Bendiciones para todos ustedes y será hasta el próximo, la próxima entrevista. Dios lo bendiga.
Escuchas, Vive la Estéreo.